Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy jueves 29 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, hoy aquí en el estudio en compañía de mi colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás, y muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todos los que se suman a esta hora Cuba al Día. Un beso a Ofe, otro a Pendaz.
Bueno, sumado a nuestra colega Cari Roque, más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, como siempre también con invitados especiales. Hoy aquí, Cari, en el estudio, tenemos varios miembros de la oposición cubana realizando una labor de empoderamiento del sur de la Florida. Regresarán a Cuba pronto y nos van a contar de qué se trata.
Efectivamente, y también sus impresiones sobre todo lo que cubre, en lo que está ocurriendo en esta Cuba real y profunda.
Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 7 de la tarde. Expresidente del gobierno español Felipe González dijo este miércoles que su país enfrentaría una catástrofe de elegir modelos populistas como el bolivariano. En esos sistemas se reparte igual, pero solo miseria, salvo a la nomenclatura. Y autoridades de migración y extranjería de Honduras han detenido a casi 1,000 cubanos en lo que va de año. El Partido Popular, el Socialista e Izquierda Unida rechazan pedir al gobierno español una investigación internacional para esclarecer la muerte de Payá y Cepero. Y de la prensa nacional, en entrevista con el diario Juventud Rebelde, director de comunicaciones de ETEXA denuncia cadena de fraudes organizados desde el extranjero con la complicidad de personas en Cuba. Y también anuncia aduana de la República que penalizará a portadores de encomiendas ajenas. Bueno, en breve ya tendremos estos invitados especiales aquí en este Cuba al Día especial de hoy jueves 29 de mayo. Pero Cari, las buenas tardes a toda nuestra audiencia. Interesante, teniendo cuando fue presidente del gobierno español la posición que tuvo Felipe González, criticada por algunos sectores, fuertes las declaraciones sobre Venezuela, sobre la alianza bolivariana y sobre este proyecto de socialismo y populismo del siglo XXI.
Bueno, Tomás, ahí es la realidad, y es que indudablemente el mundo tiene que estar empezando a ver con preocupación este tipo de movimiento tan sumamente violento, si nos vamos por los cánones establecidos tanto por el régimen de Nicolás Maduro. Además, hay una realidad. En este momento la región está convulsa. El problema de Venezuela ha creado como una especie de sismo donde, sin que hayan tomado partido, y lo veo yo así, no sé cómo lo ves tú, de una forma abierta, determinados gobernantes, otros con su distancia, han dejado a las claras que no están de acuerdo con esta política represiva. También hay una realidad, el Congreso de Estados Unidos ayer, oye, a voz populi, se expresó de una forma muy contundente para castigar a todos aquellos violadores de derechos humanos. Entonces, por lo tanto, hay una realidad, y la realidad es que ya es hora de que tanto Felipe González como otros líderes mundiales pues se pronuncien con relación al socialismo del siglo XXI.
Vamos a hacer una breve pausa, Cari. No, ya nos avisa nuestra productora, entrando ya al estudio, nuestro invitado especial. Se trata de Adel López, periodista, activista. Lo vamos a presentar cuando regresemos de esta breve pausa.
Hoy en Contacto Cuba veremos si la policía cubana lucha por mantener el orden público o es parte de los delitos en la isla. A las 4 y a las 9 y media.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte pa' la compra y venta. ¿Y qué?
Gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, mi colega Caris Roque y quien les habla, Tomás Cardoso, ya con nuestros invitados especiales aquí en este jueves 29 de mayo. Tenemos aquí en los estudios de Radio Martí a un colaborador de este espacio desde Isla de la Juventud en Cuba. Ya presentamos pues a Adel López, periodista independiente, activista, quien visita acá desde hace algún tiempo el sur de la Florida en cursos de empoderamiento. Buenas tardes, Adel, y bienvenido. Un placer tenerte hoy aquí en el estudio con nosotros en Radio Martí.
Buenas tardes a todos ustedes y el placer es mío.
Como no, también tenemos en el estudio pues a Ibrahim Bosch, delegado del Partido Republicano de Cuba acá en el exterior. Ibrahim, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes y un saludo al público que los escucha, a Cari y a mi compañero de equipo, Adel López Nápoles.
Bueno, Adel, cuéntanos, ¿qué te ha traído por acá, por Estados Unidos? ¿Cómo la percepción tuya, la labor que estás realizando y los eventos y las enseñanzas que has recibido, cómo poner esto en contexto de lo que realizan ustedes como parte de la sociedad civil cuando regresas a Cuba?
Bueno, vinimos aquí a Miami a recibir un entrenamiento. A entrenarnos en lo que respecta a empoderamiento, liderazgo y lucha activa, no violenta, pero activa. Por supuesto que el contraste ha sido muy grande entre lo que teníamos pensado, que cómo funcionaba la sociedad civil aquí en los Estados Unidos y cómo funciona en Cuba. Nada que ver con la propaganda castrista. Nos tratan de imponer allá en Cuba una opinión que nada tiene que ver con la realidad de quiénes son las personas que desde aquí, desde el exilio, nos apoyan, que son hermanos, que son parte de este pueblo cubano que nos han querido separar durante tanto tiempo y que, por supuesto, que lo que estamos aprendiendo aquí lo vamos a poner en práctica allá en Cuba para ver cómo mejoramos la vida de los cubanos que hoy sufren tanto gracias a la dictadura esta que nos oprime.
Déjame decirte algo, porque indudablemente tú provienes de uno de los lugares más emblemáticos. Es una isla separada de la otra isla, pero una isla muy empobrecida, muy abandonada. Y vemos que todos los recursos y todos los esfuerzos siempre van justamente hacia la isla grande, la capital, sobre todo. En este momento hay una amplísima delegación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos allanando lo que dicen ellos el camino, muy bien impresionados por las magníficas reformas y las aperturas. Y a mí me gustaría, ante esta opinión que tiene el señor Donahoe, que tú me dijeras hasta dónde eso es visible en Isla de Pinos.
Bueno, en Isla de Pinos lo único que es visible es el abandono, la miseria, el hambre que sufre el pueblo pinero. No es posible, los pineros no concebimos a veces que un gobernante del país se pase hasta 20 años sin visitar nuestro territorio.
No me digas.
Sí, cómo no. Durante más de 20 años el dictador Fidel Castro no visitó Isla de Pino. Y hasta donde tengo conocimiento yo, desde que cogió la presidencia que nos impusieron del señor dictador también, Raúl Castro Ruz, visitó una sola vez la isla y durante horas. Esto fue producto de cuando pasó el ciclón Sandy, y él expresó con sus palabras hipócritas que la isla de iba a ser más iba a renacer más próspera y linda que antes. Nada más alejado de la realidad. La isla cada vez sufre más deterioro en toda su infraestructura económica y social, y hay un disgusto bastante generalizado en la población, en la sociedad civil pinera.
Adel, ¿cuándo regresas a Isla de Pino?
Día 30 terminamos el curso que estamos pasando aquí, el entrenamiento, y 5 o 6 días posteriores a este curso regreso a Isla a continuar la lucha ya por obtener un cambio hacia la democracia.
Y ahí viene mi pregunta. Hablabas de y hablas de empoderamiento. Y es lo que siempre hablamos en este espacio de Cuba al Día, tanto Cari como yo.
Omar.
Con Omar también. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con los cubanos que cuesta tanto trabajo? A pesar de tantas penurias, tantos cuestionamientos en Cuba, de que no se sumen a la sociedad civil, al activismo. ¿Por qué?
No es un secreto para nadie que este régimen, desde su mismo surgimiento, desde su mismo nacimiento, creó una serie de estructuras, de organismos que se han dedicado durante todo este tiempo, durante estos 55 años de dictadura, a reprimir, a vigilar al pueblo. Lo han educado en una ideología de desconfianza, en un sistema que cada cubano vigila a su vecino, a que está al lado. Pero el cubano de hoy está pensando muy diferente, porque durante 55 años, al cabo de 55 años, se ha ido dando cuenta que han sido engañados, que realmente les está llegando el momento de salir a las calles y de protestar, y se están viendo algunos avances bastante visibles en actos de protesta dentro del país y específicamente dentro de Isla de Pino.
Ibrahim, como parte de la delegación en el exterior del Partido Republicano de Cuba, cuando hablamos de este tipo de entrenamiento, de empoderamiento, explícame un poquitico qué es lo que ustedes más enfatizan en estos jóvenes que regresan a la isla de Cuba.
Bueno, efectivamente, Adel es parte de 7 personas de un grupo que vino invitado por... en el entrenamiento participa la Universidad de Miami, pero esto lo está costeando la FLAMUR y el Partido Republicano de Cuba con sus fondos de privado y de su membresía aquí. Por tanto y consiguiente, la participación en este caso de la Universidad de Miami es algunos entrenamientos que, por cierto, dio una ilustre persona de nuestra comunidad, entre otros como el señor Roy. En el entrenamiento se le habla y se les da organización, liderazgo, muchas cosas que en Cuba están privados para élite que dirige o los jóvenes que son afines al régimen y que despuntan en ese sentido y lo fomentan como líderes en el caso que lo sean, y si no, simple y llanamente porque son afines al régimen los promueven como líderes. Y esas cosas, y se le habla unas cuantas cosas en el caso nuestro, que ¿cómo pueden llegar al pueblo? El pueblo realmente, lo que está pasando es que la sociedad civil en Cuba fue totalmente destruida. Todas las instancias que aparentan ser de la sociedad civil están al servicio del régimen. Organizaciones estudiantiles, gremios sindicales, de la cultura, de la prensa, todo está al servicio del régimen. Por tanto y consiguiente, nosotros no tenemos una sociedad civil estructurada. Se está tratando de promover la sociedad civil. Pero esta sociedad civil no surge de manera espontánea. Adel López, entre otras cosas, en la isla, aparte del trabajo de periodismo independiente que haga, es el director del Partido Republicano ahí, que para nuestra organización funciona como provincia. Y Adel ha mantenido un contacto con la población, ha impedido desalojo al precio que ha pagado de represiones, que obviamente no lo está diciendo, y lo que se busca es la manera de que implementen determinadas cosas como parte del entrenamiento, pero no voy a entrar a detallar las cosas que estuvimos intercambiando y que se estuvieron entrenando porque sería largo, ¿no? Y esa es la idea. Otra cosa es que nosotros, como parte de las personas que los estamos atendiendo aquí, eso les preguntamos, y lo voy a hacer, a él y a todos les preguntamos, ¿qué te parece la mafia de Miami? No, les decimos, porque los hemos puesto en contacto con el espectro comprometido de los exiliados, no tan público, o sea, no se ha hecho tan público, pero sí han tenido contacto con diferentes organizaciones del exilio y ven el compromiso, la humildad, la sencillez y la dedicación de estas personas a través de sus vidas. Y yo creo que además han visitado diferentes lugares y la experiencia que ellos han adquirido aquí, a pesar del tiempo, si la implementan allá, y como les decimos nosotros, simplemente no inventen nada, narren lo que han visto, narren lo que han experimentado. O sea que...
Yo te voy a decir en cuanto a eso, yo tengo un criterio. El otro día cuando se conmemoraron un aniversario más de Radio Martí, yo dije algo, y que lo dije de todo corazón, yo dije que Radio Martí no solamente había servido para romper la censura que el régimen había impuesto sobre Cuba, sino también el divorcio que el régimen había impuesto de cubano a cubano. Y estos viajes que en este momento están dando estos jóvenes, hablando con todos en general, con toda esta masa de cubanos exiliados, ha roto ese divorcio que siempre el régimen ha querido tener de los que están dentro de la isla y los que viven en el exterior, que en definitiva conformamos un solo pueblo. Y me parece que eso es lo importante de todo esto. Cada cual en definitiva después toma su postura, toma su posición, pero hablarnos como cubanos, entendernos como cubanos, y eso justamente ahí voy a la pregunta que Tomás te hizo del empoderamiento dentro de la isla y de cómo se puede llegar tocando las puertas a otros cubanos para que entiendan que ustedes no son enemigos de ellos, sino que ustedes son iguales que ellos y que quieren ayudarlos.
Por supuesto, una de las experiencias más lindas que hemos tenido aquí en Miami es precisamente esa, el haber interactuado con la sociedad civil aquí en el sur de la Florida, con organizaciones de cubanos que desde allá nos envenenan en contra de estos hermanos, y que todo el mundo acaba de entender una vez que sencillamente somos un solo pueblo, todos somos hermanos, que no he conocido personas más humildes, más honestas y más comprometidas con la libertad de Cuba que estos hermanos que están aquí y que no están para nada disfrutando del exilio, que para ellos es simplemente un sacrificio grande que están haciendo, y que lo que hacen por nosotros lo hacen de corazón.
Adel, está en Cuba, como habíamos hablado previamente, el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Según han recogido las agencias de prensa, impresionado por la expansión de la empresa privada. Me gustaría que me pusieras algunos ejemplos de qué es el cuentapropismo, de cómo está fluyendo en la Isla de la Juventud.
Mire, el cuentapropismo tiene mucho, hay que verlo desde muchos puntos de vista. Simple, sencillamente, esto lo implementaron en Cuba como una manera más de explotar al pueblo. Sencillamente los cuentapropistas en la Isla de Pino específicamente trabajan en condiciones muy desventajosas, trabajan en condiciones a veces casi infrahumanas, tienen el látigo de los inspectores del gobierno constantemente tomando medidas a veces que inexplicables. De sufrimiento con estos jóvenes sufren cuando desarrollan su labor de cuentapropista, porque sencillamente al final de la jornada, al final del tiempo que tienen establecido para desarrollar su actividad, terminan llegando a la conclusión de que lo están haciendo por gusto, que sencillamente las pocas ganancias que pueden tener en diferentes renglones pasan a la saca del Estado, porque de una forma o de la otra, si no es a través de los impuestos, es a través de las multas excesivas que le están imponiendo a estos cuentapropistas, a veces abusivas, excesivamente abusivas, y sencillamente mucho, y son cifras que a veces el Estado no las propagandiza, pero son números cada día mayor de cuentapropistas que están abandonando su labor porque sencillamente no da la cuenta, no tiene nada que ver con lo que propagan.
Entre algunas de las actividades más cuantiosas y que más problemas han dado en la Isla de la Juventud están los carretilleros, están los cocheros, ambos con serios problemas, y sumado a eso los altos impuestos. ¿En qué condiciones están los carretilleros que no se pueden detener, tienen que parar, son multados?
Sí,
y los cocheros que han tenido varias huelgas. Quizás eso es lo que es mucho muy popular, a lo mejor es lo que el presidente de la Cámara de Comercio ha visto como gran desarrollo.
Sí, estos señores parece que no conocen bien de qué están hablando, porque no han visitado, no han llegado de verdad a dónde es que se generan esos los problemas que están sufriendo estos cuentapropistas. Los carretilleros, por lo menos en la isla, están expuestos constantemente a condiciones muy difíciles de trabajo, porque empezando porque sus implementos de trabajo no son los más propicios. Tienen que estar como si fueran animales, atrayendo una carreta que a veces pesa mucho con productos que le ha tenido un costo y que según va pasando el tiempo se van perdiendo su valor, su precio, o sea, el costo que tuvieron que pagar por esta mercancía. Es imposible que con las condiciones climáticas que tiene Cuba y específicamente la isla de tanto calor, un cartillero pueda mantenerse por más de una hora caminando para poder vender su mercancía y que un inspector los esté vigilando y que por el simple hecho de tenerse 5 minutos a tomarse un refresco, un vaso de agua o sencillamente almorzar o atender a un cliente, le impongan multas hasta de 750 pesos. Es increíble, es injusto, muy injusto.
Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Existían los carretilleros y existían los cocheros antes de que se implementara este procedimiento del cuentapropismo, verdad?
Sí, siempre han
existido. Estaban patrocinados por el gobierno.
Sí, algunos de ellos sí, otros no. El problema es que en condiciones...
El problema es que ahora, a la vez que son cuentapropistas, ellos son los que tienen que correr con todos los gastos, el gobierno les impone como una tasa de interés sobre la ganancia que ellos tienen. Y esto fue producto de casi 1 millón de personas que despidió el gobierno hace menos de un año, Tomás, ¿no?
Plantilla, no lo han despedido todavía, es la norma que ellos aspiran a llegar, pero no lo han podido implementar precisamente por la repercusión.
Por la repercusión que ha tenido.
Sí, ¿qué pasa? Que en Cuba no han querido reconocer que hay desempleo. En Cuba hay disponibilidad. Muchos de estos señores que están desarrollando su trabajo por cuenta propia son disponibles. Desde mi punto de vista son desempleados, que el gobierno no ha querido reconocerlos como tal, y que para dar sustento a su familia se han dedicado a estas tareas que a veces no les resulta grata a algunos de ellos. En primera, por las condiciones en que trabajan, y en segunda, por las ganancias que pueden obtener, que son mínimas. Otra cosa que tiene también esta situación de los cuentapropistas es que tienen constantemente el Estado los está monitoreando, y cuando los ve que realmente puedan obtener alguna ganancia que sea sustancial para ellos, sencillamente le cortan, como decimos nosotros, lo quitan del ombligo y les impiden, porque todos sabemos que la independencia económica conlleva a una independencia política, y al gobierno cubano, por supuesto, no le conviene que prosperen estos negocios, como pasó, por ejemplo, con los vendedores de ropa. Cuando vieron que empezaron a tener ciertas libertades económicas, los suspendieron sencillamente y van a seguir haciéndolos así, porque los cubanos no hay una confiabilidad en que ellos permitan realmente que estos cuentapropistas lleguen un día a implementar un negocio serio y de verdad sustentable.
¿Cuál es el renglón que más se le da algún tipo de beneficio económico a Isla de Pinos en este momento?
Bueno, en este momento la economía de la isla está muy deteriorada. Los renglones principales que contaba nuestra pequeña isla para que la gente pudiera sobrevivir, porque no vivían, sobrevivían, era el cítrico, muy conocida la isla por sus cítricos.
Toronjas.
La toronja, sobre todo, es absolutamente inexistente en este momento en la isla. Es increíble que un renglón como ese, que fue el que le dio la vida económica, que dio a conocer a la isla, dio a conocer la existencia de la isla, desapareció. Otro renglón económico era el mármol. Uh-huh. Y por supuesto, tampoco está siendo explotado como debería ser, y que podría proporcionarle mucha mano de obra a la isla y muchos beneficios económicos. La pesca, debería que ir a la isla y ver en las condiciones que se encuentra la flota pesquera de la isla de Pinos. Los pescadores tienen miedo salir al mar porque tienen miedo que se le hunda su embarcación y que se ahogue.
Bueno, les recordamos entonces a los dirigentes de la isla de Cuba que al sur de la isla, esta isla de Pino, a ver si se llegan por allá, ¿verdad, Tomás?
Claro que sí. Gracias, Adel. Bienvenido aquí a Radio Martí. Esperamos poderte tener nuevamente antes que regreses a Cuba. Muchas gracias extensivo a ti, Ibrahim, gracias, por haber participado. Gracias, Cari. Vámonos a una pausa, a un breve informativo. Al regreso, nuevos invitados de la sociedad civil y la entrada al estudio de nuestro colega Omar López Montenegro. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este jueves especial, 29 de mayo, a esta hora, como todas las tardes, un placer presentando a nuestro querido colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás, te veo que estás practicando ciertas tácticas y estrategias. Me gusta verte que hayas aprendido esas lecciones. Eso, ¿Cómo colocar a la gente?
Eso no es nada nuevo.
Nada nuevo, la verdad, lo he visto en acción.
Bueno, cómo no. Ya vamos a presentar nuevamente aquí en nuestro espacio a una excelente compatriota cubana, joven, acaba de llegar de Cuba, que está aquí estudiando por cortesía de la Fundación de Derechos Humanos de los Estados Unidos. Se trata de Ania del Río Salfrán. Ania, buenas tardes y bienvenido nuevamente aquí a los micrófonos de Cuba al Día en Radio Martí. Buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes otra vez.
Bueno, Omar, antes de entrar con Ania, vamos a hablar una serie de cosas de la realidad de Cuba que se quedaron pendientes ayer con ella. Fuertes las declaraciones de un hombre como Felipe González, por ciertos sectores, tanto de la oposición dentro como fuera, en una época que fueron muy críticas de la postura de Felipe González sobre Cuba. En el día de hoy ha hecho declaraciones, el día de ayer, perdón, ha hecho declaraciones muy fuertes, específicamente sobre Cuba, Venezuela, el modelo del socialismo del siglo XXI, entre las cosas que dijo el expresidente del gobierno español. Algo que hemos hablado y que tú has expresado en este espacio, que él considera que sería una catástrofe para España de elegir modelos populistas como el bolivariano, y que en sistemas como ese sí se reparte igual, pero solo se reparte miseria, salvo para la nomenclatura. Creo que es medular.
Sí, es medular. Lástima que venga cuando...
Un poco tarde, ¿no?
Bastante tarde, ¿no? Cuando él no estaba en el poder, y si tenemos en cuenta que incluso bajo la presidencia de Felipe González fue que comenzaron tal vez estos, digamos, coqueteos, ¿no?, con reformas de libre mercado. Incluso se llegó a hablar un poco, diría pomposamente, dentro de la economía cubana, ¿eh? Recordemos que Solchaga fue uno de los primeros que sirvió incluso de asesor del gobierno cubano. Así que el intento de salvar al castrismo con este maquillaje o este disfraz de reforma económica comenzó con Felipe González. Muy aceptada, pero repito, lástima, qué pena que estas cosas siempre se producen cuando no están en ejercicio del cargo.
Ania, varias cosas queremos hablar contigo, pero un día que hay pocas noticias... extraño, porque el tema de Cuba siempre, bueno, aquí es Radio Martí prominencia, pero a nivel internacional pocas noticias de nuestra querida patria en el día de hoy. Sin embargo, viene una nota del oficialismo, una nota de la aduana de la República de Cuba, que habla de penalizar con multas y hasta prisión a lo que ellos llaman encomiendas ajenas. Estamos hablando de las mulas.
De las mulas, las llamadas.
¿Cuál es el problema con las mulas? ¿Qué le pasa al gobierno con las mulas? ¿Qué pasa? ¿Hay competencia?
Parece que quiere haber competencia con eso. Lo que pasa es que de todas formas no lo van a poder evitar, porque esa es una de las formas que tienen las personas que viven aquí de una forma u otra hacer llegar las cosas necesarias, que solamente de esa forma pueden llegar allá, con esas personas que hacen de mula. Como dije, son necesarias. Y es la única manera que tiene la gente de resolver su problema, porque esto es resolver el problema. Los servicios de correo en Cuba son completamente insuficientes, por no decir que casi no lo hay. Y lo que hay es excesivamente caro, porque ya arriba de que hay que pagar para poder llevar la mercancía o cualquier cosa que se vaya a llevar a Cuba, hay que pagar para sacar esa mercancía las cosas que quieren mandar las personas de aquí. Las mulas vienen siendo ya como una institución ya que ha hecho las personas que viven aquí con las personas de allá, y es la forma más fácil, más rápida y hasta económica, porque viéndolo desde el punto de vista es hasta económica. Solamente te cuesta $10 la libra y te lo llevan, y todas esas personas ya es verdad que tienen un negocio, pero es la mejor manera que tenemos.
Omar López Montenegro, ante el anuncio oficial, añade que las encomiendas pueden ser utilizadas para el traslado y enmascaramiento de sustancias y artículos empleados en el terrorismo, operaciones de narcotráfico y contrabando de mercancías. Entre estas se mencionan, pues, Memory Flash, DVDs.
Memory Flash y DVDs son artículos de terrorismo.
Peligrosísimo.
Mira, a mí sinceramente me parece un poco, bueno, ya la realidad cubana nos ha acostumbrado un poco a este surrealismo, ¿no? Es un poco ridículo. Primero, lo único que están obligando con esto a las mulas es hacer más efectivas, ¿no? Porque cuando yo entre por el aeropuerto, si la ropa no está marcada ni hay paquetes a nombre de nadie, ¿quién dice que eso no es para mí? Simplemente la gente va a tener que ser más efectivo y guardar en algún lugar una lista con cada uno de los productos para quiénes son. Pero en el mundo moderno ya esto funciona de tantas maneras que tú puedes crear esa lista por correo electrónico, enviártela y cuando llegues a Cuba saca el mensaje o alguien te da el mensaje y distribuir los productos. Es decir, es un problema nada más de obligarlos a ser más efectivos. Recordemos que los apuntadores de bolita en Cuba, muchos de ellos llevaban todos los números y lo que la gente había apostado en su mente sin escribirlo en ningún papel para no ir preso. Este va a ser el mecanismo ahora.
Bueno, adelante, permite, querías decir algo, cómo no.
Bueno, sería muy importante también decir que si ellos quieren poner ese tipo de leyes y ese tipo de situaciones ahora con las mulas, ¿por qué no son suficientes para que no se tengan que enviar a Cuba los claro. familiares de aquí todas esas cosas que necesita el pueblo cubano? Si son suficientes, no hay necesidad de enviar cosas a Cuba, en visto desde ese claro. punto de vista. Claro. Pero es que no lo alcanzan de todas maneras y quieren de una forma u otra tratar de impedir que eso suceda para seguir manteniendo a Cuba y a todo el que vive allí en la misma miseria, en la misma necesidad y en la misma situación.
Ania, vamos a hablar un poquito de la juventud. ¿A qué se dedica? Y no pongamos un ejemplo de personas como tú, que estás motivada con una serie de actividades que realizas. El joven, un joven común cubano, ¿qué hace diariamente?
Bueno, hay varios jóvenes comunes cubanos. Está el que no tiene interés de nada. Está el que tiene interés de hacer algo y no sabe qué hacer o no lo dejan hacer por muchas aristas y muchas situaciones. Está el que vive solamente así y se da cuenta de que para qué va a trabajar, para qué va a estudiar, si puede hacer un negocio o robar en el patio de la esquina, si, y con eso puede comer ese día. Están los jóvenes que solamente piensan en ponerse un par de zapatos, una ropa nueva, que no importa de dónde salga el dinero para cobrarlo, y alcanzarlo de esa manera, e irse a tomar cerveza o a tomar ron en una esquina jugando dominó, sin interés de leer un libro, sin interés de ver un programa educativo ni nada por el estilo. La esperanza del joven cubano se ha ido completamente por la borda.
¿Y qué por ciento de jóvenes dirías tú que todavía está comprometido con el castrismo?
¿Comprometidos con el castrismo?
Con el gobierno.
20 o 30% quizás.
Quizás.
Sí, porque son generalmente los jóvenes que son más impulsados por los padres, que todavía viven con esa idiosincrasia, con esa idea que tienen en la cabeza de que todavía es Raúl, Fidel y la revolución. Que no se acaban de dar cuenta de que realmente el tiempo está pasando, estamos evolucionando y que ellos mismos se están quedando atrás.
Bueno, también pudiera ser, Omar, que parte de este porcentaje de jóvenes son los que están comprometidos por razones obvias. Quizás son los hijos de la nomenclatura.
Claro, entre los hijos de la nomenclatura. Bueno, precisamente cuando ella habla de gente que su familia es la que lo obliga a hacer eso, es precisamente la nomenclatura. Pero mira, ayer hicimos una pregunta, pero ya quedaba muy poco tiempo y a mí me gusta hacerla, me gusta enfatizar este punto, siendo un poco el abogado del diablo, como dicen, que es el papel que me gusta hacer a mí en este programa. Muchos de los problemas, Ania, que tú estás mencionando, se ven en la juventud en otros lugares del mundo. No quieren leer, no quieren participar,
no tienen interés por nada.
La mayoría están en la diversión. De hecho, esta misma situación era la que existía en países de Europa del Este antes de la caída del comunismo. En Polonia antes de Solidaridad. Entonces, teniendo en cuenta, claro, que en un ambiente como el cubano, tan restrictivo, pues estas situaciones se exacerban, son más grandes que en otros lugares. Pero teniendo en cuenta también lo que sucedió en Europa del Este, que la juventud se metió masivamente en las protestas. Mi pregunta en este sentido va, ¿cuál es tu visión sobre eso, optimista o pesimista? Porque mucha gente cree que no hay nada que hacer con la juventud cubana. Y yo veo jóvenes como tú, veo jóvenes como Aiza, Rosa Fariña, todos los jóvenes que están aquí estudiando. Entonces yo no comparto esa visión, pero me gustaría la tuya. ¿No hay nada que hacer? ¿La juventud cubana está perdida, como dice mucha gente? ¿O qué tú piensas?
Bueno, mirándolo desde el punto de vista de nosotros, entonces tú mismo das la respuesta, no está perdida. Y sí hay esperanzas y hay una visión optimista, porque estamos nosotros. Y a pesar de que estamos como en una inercia, porque la juventud está como inerte en un solo lugar, pero míralo desde el punto de vista, todos esos muchachos solo piensan, la gran mayoría, el 50% de los jóvenes que están en Cuba, ven la solución de su problema a salir del país. y salir huyendo de la situación, pero ese otro 50%, como nosotros, prefiere quedarse en Cuba y hacer algo por nosotros, por el país, por la situación y por el beneficio de todos nosotros, el pueblo cubano, que es muy necesario. Pero también, míralo así, esa otra parte que quiere irse, quiere también un cambio, porque la mayoría de ellos que salen, cuando salen, se dan cuenta de la realidad y muchos regresan, o muchos le hacen llegar a los familiares el cambio que pueden tener, y ahí es donde se siembra la semilla de que necesitamos un cambio para toda la sociedad cubana. Yo lo veo de que si es optimista, sí se puede hacer, y que solamente nada más hay que esperar.
Yo creo que uno de los problemas fundamentales, reconocido por el propio régimen, los medios oficialistas, que tiene la juventud cubana, es un problema de falta de valores. Un problema de falta de valores producto de 55 años de un eslogan: primero recuerda ser revolucionario y después es padre o hijo, pero primero estaba la revolución. ¿Tú no crees que dentro de la sociedad civil es una de las tareas que hay también rescatar esos valores dentro de los jóvenes? ¿Cómo se puede hacer esto?
De mil maneras. Hay tantas cosas que hacer que no sabría cómo empezar a enumerarlas. Hay muchas cosas que se pueden hacer, y sobre todo es esa, cívicamente tratar de volver a educar a todos esos jóvenes, que no es una tarea tan ardua, es sencilla. Educar a las personas sobre la información y sobre la necesidad, y su propia necesidad, y su propio bienestar. Cuando tú le dices a una persona que esto te va a hacer bien, ellos lo toma y se educa y se interesa. Y cuando tú le despiertas el interés a una persona, ella misma cambia y es una solución. También la revolución ha hecho mucho daño en el caso de todos nosotros los jóvenes, porque eso mismo que dices, que primero la revolución y después los propios valores.
Claro.
Señor mío, la familia, el amor por la familia está primero que todo. Muchas familias se dividieron porque muchos de los hijos de gente que pertenecía al Partido Revolucionario se fueron sus hijos en balsa porque no querían estar allá. Y el partido les dijo, es en el caso mío, de mi padre, que sucedió así. Cuando mi hermana vino a vivir a Estados Unidos, le dijeron a mi padre, o tu hija o el carnet del partido. Y si tu hija viene, no puede quedarse en tu casa. Mi padre entregó el carnet del partido porque le interesaba a su hija. ¿Por qué? Humanamente y sencillamente y sentimentalmente, aunque se diga así sentimentalmente, está el amor por la familia. Primero está la familia y después la revolución.
Ahora, fíjate, y tomando esa misma línea de pensamiento que expresaba Tomás, de la pérdida de los valores y el trabajo tan necesario, y siguiendo la línea yo de medio abogado del diablo, medio polémico, hay mucha gente que habla de eso, la pérdida de valores, pero en todos los lugares donde estaba el socialismo se perdieron los valores. Otro fenómeno de lo que habla la gente, y en cierto sentido, Ania, tú lo esbozaste cuando estabas hablando, es la visión de futuro. Cuando a alguien se le dice que esto se puede lograr, esto lo motiva. Entonces está el problema de la pérdida de valor y está también la falta de perspectiva. La gente cree que no tiene posibilidad de ganar. Entonces mi pregunta va, ¿cuál es más importante para despertar a la juventud cubana? ¿Generar una nueva perspectiva, una posibilidad de victoria, de cambiar las cosas, como hizo Solidaridad en Polonia o en Serbia, o simplemente tratar de rescatar los valores? ¿Cuál de los dos tendría más peso?
El primero, pero el segundo también es muy importante. Rescatar los valores es muy importante, pero saber de que esas personas pueden hacer algo y optimistamente decirle que sí se puede hacer, eso te ayuda a avanzar y seguir adelante. Pero tendríamos que llevarlo los dos de la mano también.
¿Cómo lo has experimentado tú?
Yo, a ver, por el amor a mis hijos, a la familia, ¿ves? Yo por el bienestar de mis hijos haría cualquier cosa y lo que venga, pero también inculcándole a mis hijos los valores. Eso también es muy importante y muy necesario, porque eso es lo que estoy tratando de hacer, que ellos crezcan con valores y con principios. Y entre esos valores y principios también tiene que venir mucho su libertad como persona. Y la libertad también influye en eso que has dicho tú.
Bueno, no te pongas como ejemplo por la pregunta que te voy a hacer. ¿Tú crees que los jóvenes cubanos saben lo que es la democracia?
No
lo
saben.
¿Tú crees que los jóvenes cubanos saben lo que es el multipartidismo, el libre respeto a las ideas? No lo saben. Entonces estamos muy mal.
La mayoría de ellos no tiene conocimiento y cuando se lo explican no tienen cómo entenderlo, porque es que no han visto otra cosa en la vida. y solo han visto eso. Y a veces tú le dices y tratas de darle a conocer cosas y ellos se quedan como que realmente no saben nada, porque eso ha hecho la educación cubana. Fomentarte una cosa de que solo esto está bien, que te ponen de que estás en una burbuja, de que dentro de esa burbuja vas a estar protegido de todos los problemas y que alrededor todo está mal. Y cuando le dices y hablas de pluripartidismo o de democracia y de hasta de libertad, piensan de que la libertad es lo que ellos tienen, cuando realmente no es así. Y ahí es donde está el problema. Hay que también enseñarle a las personas qué es eso y explicarles realmente los beneficios que se pueden tener a raíz de un pluripartidismo y de una democracia, una verdadera democracia.
Ahora, una pregunta clave en este punto es cómo enseñarlo, porque existe también la línea fina de caer en el riesgo del teque político. ¿Cómo se les explica o se le hace ver las ventajas del pluripartidismo y la democracia a un joven que nunca la conoció? Que es lógico que no lo sepa, porque desde que nació en su vida nunca ha existido democracia. ¿Cómo se pudiera hacer esto? ¿Cómo pudieran hablar ustedes de joven a joven? Que me parece también muy importante por el hecho de que gran parte del liderazgo de la oposición no es tan joven como debiera ser. ¿Hasta qué punto pueden ustedes cambiar esa dinámica?
Bueno, este es un punto genial, porque a partir de este momento que nosotros vinimos aquí a estudiar, ya se da a conocer mejor y ya nosotros tenemos una base un poco más fomentada. Veníamos de Cuba con nuestras ideas y con nuestros deseos. Aquí, con estas informaciones que estamos recibiendo, estamos más fundamentándonos. Y nosotros podemos llegar estos ciertos conocimientos ahí a Cuba, pero necesitamos mucho más.
Ahora, una pregunta bien personal en este punto. ¿Cómo tú crees que te va a ver la gente cuando regrese?
Yo tampoco sé.
¿Cómo esperas que te vean?
Espero que me vean con curiosidad. Creo que me van a ver más con curiosidad en este momento y con deseos también de saber, porque esa es otra de las cosas que sí, a pesar de todo, cuando ven algo que es nuevo, les interesa. Y ahora voy con conocimientos nuevos y eso les puede interesar.
Hay un tema que no puedo dejar de tocar contigo, es el tema racial. ¿Cómo tú ves la realidad cubana en el contexto del cuentapropismo? ¿Se benefician los afrocubanos descendientes, los negros cubanos, igual que los blancos del cuentapropismo? ¿Reciben el mismo nivel de remesa los negros cubanos del resto de la población que tiene familia extranjera? ¿Es así? Y si no lo es, ¿qué son los negros? ¿Es el grupo social más perjudicado en la actualidad en Cuba, dirías tú?
Sí, es el más perjudicado y el menos beneficiado. Siempre vamos a ver el blanco que tiene el mejor carro, que va a los lugares más finos, y el que es más, como decir entre comillas, es respetado.
¿Y esto incluye a las propias figuras de la revolución también?
Sí, sí lo incluye. Sí lo incluye, aunque ellos quieran decir que no, sí lo incluyen. A veces lo ponen como figura decorativa o una figura de que sí, que se representa a la persona de color, pero realmente no son los más beneficiados.
O sea, el tema racial todavía es una asignatura pendiente en Cuba.
Sí.
Ahora, Anya, ¿cuál ha sido tu experiencia fuera de Cuba? Porque también dentro de Cuba se pinta un panorama de que es lo mismo o peor. Muchos negros en Cuba pueden pensar, bueno, como quiera que sea, aquí estamos mejor que en los Estados Unidos, que echan los perros, esas tonterías que se hablan. Pero ¿cuál ha sido tu experiencia a título personal? Tú has caminado por las calles, has ido a restaurantes, centros nocturnos, has compartido con la gente. ¿Cuál es tu experiencia personal aquí en Miami específicamente?
Buena. En ningún momento me he sentido discriminada. Aunque haya personas que quieran reconocer o quieran decir que puede haber sido discriminada en algún momento, pero no. Aquí menos me he sentido discriminada en algún momento. Todo lo contrario. Se me ha atendido bien y he tenido las mejores opiniones.
¿Nunca has sentido que nadie te ha tratado de manera diferente por el color de tu piel?
No lo he sentido. Tampoco. Yo misma no me discrimino. Porque eso es un problema que tenemos las personas de color, que nos autodiscriminamos. No debemos autodiscriminarnos tampoco. Vamos a la integración, si así la queremos llamar, y seremos felices todos.
Cuando llegaste acá, y el tiempo que has estado, la percepción que tenías y la realidad que has enfrentado, ¿los cubanos acá son iguales que los cubanos de allá o hay sus diferencias?
Sí, sí hay sus diferencias. Los cubanos de aquí son más cubanos que los de allá.
Sí.
Tienen más amor por la tierra, más añoranza, lloran, tienen más sentimiento. No quiere decir que los cubanos de allá no tengamos sentimientos, todo lo contrario, porque en mi caso yo quiero mi tierra más que a nada en este mundo. Pero sí, se siente mucho más, como que valoran más lo que es la cubanía.
Bueno, yo diría un poco que justificando a la gente que está dentro de Cuba, cuando tú estás fuera, tú ves mejor el ajedrez que cuando estás dentro. Y cuando estás en Cuba, la urgencia de ser cubano no es tanta porque estás en Cuba. Y cuando estás fuera, pues esto es un sentimiento que te permite realizarte y sentirte que todavía perteneces a algo. Y en ese sentido también me gustaría preguntar, ¿cómo ha beneficiado tu mirada hacia Cuba el hecho de estar fuera de Cuba?
Ha beneficiado en que debemos valorar y hacer más cosas por Cuba. Cuando uno está fuera se da cuenta de que es verdad que es una prisión y es una burbuja. Y le tienes más amor. Y les voy a confesar una cosita. Me ha dado hasta lástima también por la situación que tenemos allá y por ese mismo desinterés que a veces unos jóvenes dan. A veces me da hasta lástima. Y eso da mucho dolor, de que uno tenga que salir de su país para darte cuenta que necesitas algo. Porque es que como estás adentro no puedes ver. Y ahí se ve mucho lo del dicho ese, que se ve mejor fuera del plato que dentro del plato. Bueno, ahora que salí del plato y pude ver mejor, déjame ver si arreglo el arroz con pollo que está ahí adentro.
Gracias, Ania. Un placer como siempre y bienvenido nuevamente a Radio Martí. Y finalmente, Omar, gracias. Nuestro querido técnico Juanito Pendaz permitió que Lisandra entrara y pudiera dar los adelantos que nos tiene a la página. Buenas tardes, Lisandra.
Buenas tardes. Yo decía, hasta que Juan no me deje entrar, no entro. Y finalmente me dio el permiso.
Juan se ha convertido como en una especie de guardián del reino, es que tiene las llaves.
Ustedes saben que no, que estamos, como siempre, esperando el momento justo para entrar y dar a los amigos el avance de lo que hay, de lo que habrá en nuestra página, y ya la invitación para que entren y lean lo que está ahora mismo. La que está en el número uno ahora es este anuncio de la aduana de Cuba, que advirtió a los viajeros que se dirigen al país que se abstenga de transportar encomiendas. Se refieren a bultos ajenos y, por supuesto, que entre líneas se puede leer que este es un mensaje directo para las mulas.
Exacto.
Y, por supuesto, que todo está escrito en el tono correcto que deben ser reescritas este tipo de comunicados, de informaciones, pero incluso hay un video que está también en nuestra página, donde que sale también el video de la aduana de Cuba, y es un ejemplo de lo que podría ocurrir. Esa es una advertencia fuerte. En el video se muestra una persona que fue detenida cuando intenta entrar 150 memorias flash, cuando solo se pueden entrar 5 unidades, y advierten que puede ser de 1 a 3 años de privación de libertad. Va más allá de una multa, va más allá de una especie de amonestación o de un mal rato en el aeropuerto. Tiene que ver también con privación de libertad. Y esta advertencia ya es muy seria.
Vamos a aclarar una cosa. En cualquier aeropuerto del mundo que tú entres con 150 memorias flash, la gente te va a preguntar para qué las quieres, pero lo que te van a decir es que la tienes que declarar como una mercancía comercial, no como un regalo, porque evidentemente estás a un negocio. Nadie va preso en ningún lugar del mundo por entrar con 150 memorias flash. Eso son cosas únicamente de Cuba.
Pero además yo me pregunto, es que ahora surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Y qué hay de esas personas que no llevan grandes cantidades de un solo producto, pero que sí llevan encomiendas, ¿no? Pero no, ellos no pueden definir realmente que no son de esa persona. ¿Van a tomar ellos arbitrariamente ese su sexto sentido para multar a esa persona o para llevarla a los tribunales? Porque
arbitrariamente, como son todas las cosas en Cuba.
Hay muchas preguntas, ya veremos, por supuesto que daremos seguimiento a esta noticia. Y sigo con otra que también tiene un video y que ha sido muy visitada en el día de hoy. Tiene que ver con esta denuncia de familiares del activista de derechos humanos David Bustamante. Ellos temen por la integridad de este joven que fue arrestado por las autoridades policiales luego de que se subiera al techo de su casa en Santa Clara y mostrara un cartel con consignas antigubernamentales. Hay un video que acompaña y que muestra toda la detención.
Gracias, Lisandra, como siempre. Extensivo a ti, Ania, la invitación. Siempre pendiente aquí en nuestro espacio Cuba al Día. El agradecimiento también, como todas las tardes, a nuestro colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz, como te está sonriendo, Juanito, y la producción siempre a cargo de nuestra querida Ofelia Oviedo. Un gusto tuvo de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana viernes, de cara al inicio del fin de semana, de regreso a la costumbre a las 3 aquí en Cuba al Día en Radio Martí. ¿Algo más, Omar?
Bueno, no, una pequeña nota de protesta por la distribución de los asientos en este programa.
¿Cómo no? Se tendrá en cuenta.